En los días cuando Jerusalén yacía como un esqueleto bajo el sol implacable de Judá, cuando las piedras del templo permanecían esparcidas como huesos secos en el valle, cuando el pueblo elegido regresaba del exilio con lágrimas de nostalgia y esperanza entremezcladas, Dios rompió 70 años de silencio profético, no con truenos ni terremotos, sino con la voz de un joven sacerdote cuyo nombre resonaría a través de los siglos, Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. El año segundo del rey Darío marcaba una época de transición. Los judíos habían regresado de Babilonia con autorización imperial para reconstruir su templo, pero la obra se había detenido. Los cimientos estaban puestos, pero las paredes permanecían como mudos testigos de una fe interrumpida. Fue entonces, en el octavo mes de aquel año decisivo, cuando la palabra de Jehová vino a Zacarías. «Se airó Jehová en gran manera contra vuestros padres», fueron las primeras palabras que salieron de los labios del joven profeta. No era un mensaje suave para comenzar su ministerio, pero era necesario. El profeta entendía que antes de hablar de restauración, debía confrontar la realidad del pecado que había llevado al pueblo al exilio. Zacarías no era un simple predicador. Era descendiente de sacerdotes, nacido en Babilonia durante el cautiverio, formado entre las tradiciones de su pueblo, pero educado en tierra extranjera. Su perspectiva única le permitía entender tanto el dolor del exilio como la esperanza del retorno. Había crecido escuchando las historias de Jerusalén de labios de sus abuelos. Había aprendido las canciones del templo en una tierra donde no podían cantarse. Había guardado en su corazón las promesas de Dios mientras vivía bajo el dominio de reyes paganos. Cuando Dios lo llamó, Zacarías tenía la edad suficiente para entender la gravedad del momento. El templo de Salomón había sido destruido hacía 66 años. Una generación había crecido sin conocer la gloria del lugar santísimo, sin escuchar el sonido de los sacrificios matutinos y vespertinos, sin ver el humo del incienso ascendiendo hacia el cielo. Ahora, con los cimientos del segundo templo ya puestos, pero la construcción paralizada, el pueblo necesitaba más que motivación humana. Necesitaba una palabra del cielo. El primer mensaje que Zacarías recibió fue claro y directo. «Volveos a mí», dice Jehová de los ejércitos, «y yo me volveré a vosotros», ha dicho Jehová de los ejércitos. Era una invitación al arrepentimiento, pero también una promesa de restauración. Dios no había abandonado a su pueblo. A pesar de la disciplina del exilio, a pesar de los años de silencio, a pesar de las ruinas que testimoniaban su juicio, el corazón del Padre seguía latiendo por Israel. Zacarías sabía que su mensaje no sería fácil de entregar. El pueblo estaba desanimado, las autoridades locales se oponían a la reconstrucción y los recursos eran escasos. Pero el joven profeta había aprendido algo fundamental durante sus años de formación. Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Y él había sido llamado no solo para profetizar, sino para ver. Porque lo que vendría después de este primer mensaje cambiaría para siempre su comprensión del mundo invisible que rodea al visible. La noche del llamado, Zacarías no durmió. Caminó por las colinas que rodeaban Jerusalén, contemplando las ruinas iluminadas por la luna llena. Cada piedra caída le recordaba una promesa por cumplir. Cada muro derribado proclamaba una profecía por manifestar. Y en su corazón, una certeza crecía como fuego. Dios estaba a punto de hacer algo extraordinario, algo que trascendería la simple reconstrucción de un edificio. Estaba a punto de revelar secretos que permanecían ocultos desde la fundación del mundo. 70 años habían transcurrido desde que Nabucodonosor incendió el templo de Salomón y llevó cautivo al pueblo de Judá. 70 años de silencio profético, 70 años sin sacrificios en el monte Moriá, 70 años de llanto junto a los ríos de Babilonia. Ahora, en el año segundo de Darío, rey de Persia, un remanente había regresado bajo el liderazgo de Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote. Pero la realidad que encontraron era desalentadora. Jerusalén no era más que una sombra de su antigua gloria. Las murallas yacían derribadas, las casas estaban en ruinas, y el área del templo se había convertido en un terreno baldío donde crecían espinos y maleza. Los pocos habitantes que permanecieron durante el exilio habían mezclado sus costumbres con las de los pueblos vecinos, y la pureza de la fe se había diluido como sal en agua. Cuando el primer grupo de exiliados regresó bajo Ciro, trajeron consigo esperanzas ardientes y recursos limitados. Habían reconstruido el altar y puesto los cimientos del segundo templo con lágrimas de gozo y gritos de júbilo. Pero la oposición no tardó en llegar. Los samaritanos, que se consideraban herederos legítimos de la tierra, se sintieron amenazados por el regreso de los judíos. Comenzaron una campaña de intimidación y calumnias ante las autoridades persas que logró paralizar la obra durante 15 años. Durante ese tiempo de espera forzosa, el desánimo se apoderó del pueblo como una plaga invisible. Los que habían regresado con visiones de restauración inmediata comenzaron a enfocarse en sus propias necesidades. Construyeron casas para sus familias, plantaron viñedos, establecieron negocios, pero el templo permanecía inconcluso. Era como si hubieran olvidado el propósito fundamental de su regreso. Zacarías, que había llegado con su abuelo Ido en una de las caravanas posteriores, observaba esta situación con el corazón dividido. Por un lado, entendía las necesidades prácticas del pueblo. No se podía vivir de sueños y visiones sin tener un techo sobre la cabeza o comida en la mesa. Por otro lado, veía cómo la pasión por la casa de Dios se desvanecía día tras día, sustituida por la rutina de la supervivencia. El contexto político tampoco era favorable. Aunque Ciro había dado el decreto para la reconstrucción, sus sucesores no mostraban el mismo entusiasmo por los proyectos judíos. Darío, el rey actual, era un administrador eficiente pero cauteloso. No tomaba decisiones precipitadas, especialmente en asuntos que podrían generar conflictos en las provincias fronterizas de su imperio. Fue en este ambiente de estancamiento y frustración que Dios decidió intervenir. No podía permitir que su pueblo permaneciera indefinidamente en esta condición de mediocridad espiritual. Las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob seguían vigentes. El pacto davídico no había sido anulado, y los tiempos mesiánicos se acercaban con paso firme, aunque nadie pudiera discernir completamente su proximidad. Zacarías se convirtió en el instrumento divino para sacudir esta complacencia. Su primer mensaje fue como un despertar. «No seáis como vuestros padres», a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, «Así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron, ni me escucharon», dice Jehová. El joven profeta sabía que estaba caminando sobre terreno peligroso. Confrontar al pueblo con sus faltas podía generar rechazo y hostilidad, pero también sabía que sin arrepentimiento genuino no habría restauración verdadera. No bastaba con regresar geográficamente de Babilonia, era necesario regresar espiritualmente al corazón de Dios. La respuesta del pueblo a este primer mensaje fue inmediata y sorprendente. En lugar de resistir o justificarse, reconocieron la verdad de las palabras proféticas. Como Jehová de los ejércitos, pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Era el primer paso hacia una transformación que cambiaría no solo el destino de Jerusalén, sino el curso de la historia humana. Porque lo que Zacarías estaba a punto de ver y proclamar trascendería los límites de su tiempo y alcanzaría hasta los confines de la eternidad. La primera visión llegó como un torrente en la oscuridad. Era el día 24 del mes undécimo, llamado Sebat, del año segundo de Darío, cuando Zacarías experimentó algo que cambiaría para siempre su comprensión del mundo invisible. No fue un sueño común ni una fantasía de la imaginación, sino una apertura sobrenatural de los ojos espirituales que le permitió ver realidades que operan más allá del velo de lo físico. «Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura». Así comenzó la primera de las ocho visiones nocturnas que marcarían el ministerio profético de Zacarías. El escenario era misterioso, un valle profundo poblado de mirtos, árboles que en la tradición hebrea simbolizaban la humildad y la perseverancia en medio de la adversidad. El jinete del caballo alazán no era un ser humano común. Su presencia emanaba autoridad celestial y su posición entre los mirtos sugería que había descendido a un lugar bajo para cumplir una misión específica. Detrás de él, otros jinetes montaban caballos de diferentes colores, alazanes, overos y blancos. Era una escena que combinaba lo militar con lo místico, lo terrenal con lo celestial. Zacarías, abrumado por la visión, preguntó: «¿Qué son estos, señor mío?». La respuesta vino de un ángel intérprete que Dios había designado para guiar al profeta a través de estas revelaciones complejas. «Yo te enseñaré lo que son estos», fue la respuesta. Era una invitación a un aprendizaje que iría mucho más allá del conocimiento académico. Sería una educación en los misterios del reino de Dios. El jinete principal tomó la palabra y explicó: «Estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra». No eran exploradores humanos ni espías políticos, sino agentes celestiales comisionados para evaluar la situación mundial desde la perspectiva divina. Su misión era observar, reportar y, cuando fuera necesario, intervenir en los asuntos de las naciones según los propósitos eternos de Dios. Los jinetes habían completado su misión y trajeron un informe que resonó en los oídos de Zacarías como trueno lejano. «Hemos recorrido la tierra, y he aquí toda la tierra está reposada y quieta». Era un reporte que, en superficie, parecía positivo. La paz reinaba en el Imperio Persa, no había guerras significativas, las caravanas comerciales viajaban sin mayores sobresaltos por los caminos reales, y la administración de Darío mantenía el orden en las provincias. Pero esta tranquilidad aparente ocultaba una realidad más profunda que perturbó el corazón del ángel de Jehová. Mientras las naciones gentiles disfrutaban de prosperidad y seguridad, Jerusalén y las ciudades de Judá permanecían en desolación. El contraste era doloroso y revelaba una injusticia cósmica que clamaba por corrección divina. Fue entonces cuando el ángel de Jehová elevó una intercesión que estremeció los cimientos del cielo. «Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de estos 70 años?». Era una oración cargada de emoción, una súplica que brotaba de un corazón que sufría por la condición del pueblo elegido. La respuesta de Dios fue inmediata y categórica. Palabras buenas, palabras consoladoras que hicieron arder el corazón del ángel intérprete con urgencia profética. Clama diciendo: «Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Celé con gran celo a Jerusalén y a Sion, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos ayudaron para el mal». Este mensaje reveló algo extraordinario sobre el carácter de Dios. Su ira contra Israel había sido disciplinaria, limitada y temporal. Había utilizado a las naciones paganas como instrumentos de corrección, pero éstas se habían excedido en su trato hacia el pueblo elegido. Lo que debía ser castigo paternal se había convertido en crueldad innecesaria, y ahora el Padre Celestial estaba dispuesto a defender a sus hijos. La profecía que siguió encendió llamas de esperanza en el corazón desalentado de Zacarías. «Por tanto, así ha dicho Jehová: Yo he restaurado a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén». No era solo una promesa de reconstrucción física, sino de restauración completa, espiritual, emocional y profética. Pero había más. Dios añadió una dimensión que trascendía las expectativas inmediatas. Clama aún diciendo: «Así dice Jehová de los ejércitos: Aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sion, y escogerá todavía a Jerusalén». Era una promesa que se extendía hacia un futuro glorioso, donde la bendición divina sobre Israel sería tan evidente que las naciones lo reconocerían. La primera visión terminó, pero su impacto apenas comenzaba. Zacarías había visto que los cielos no estaban en silencio, que Dios seguía activo en los asuntos humanos y que los tiempos de restauración se acercaban con paso firme. La noche seguía siendo larga, pero las visiones continuarían hasta que el joven profeta tuviera una comprensión completa del plan divino para su generación y las que vendrían después. Sin tiempo para recuperarse de la primera revelación, Zacarías fue transportado a una segunda visión que revelaría la mecánica divina del juicio sobre las naciones. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro cuernos. La imagen era simple, pero cargada de significado profético. Los cuernos, en el simbolismo bíblico, representaban poder, autoridad y fuerza militar. Pero estos cuatro cuernos no eran símbolos de protección para Israel, sino instrumentos de dispersión y destrucción. La perplejidad de Zacarías era comprensible. ¿Qué representaban estos cuernos? ¿Por qué aparecían precisamente después de la promesa de restauración? El ángel intérprete, consciente de la confusión del profeta, ofreció una explicación que cortó como espada. Estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Era una referencia directa a las potencias mundiales que habían sido instrumentos del juicio divino contra el pueblo elegido. Asiria había destruido el reino del norte y llevado cautivas las 10 tribus. Babilonia había arrasado Jerusalén y deportado a Judá. Medopersia controlaba actualmente los destinos del pueblo judío. Y en el horizonte se vislumbraba una cuarta potencia que completaría el ciclo de dominación gentil sobre la tierra prometida. Pero Dios no había terminado de hablar. La visión continuó con una revelación que encendió llamas de esperanza en el corazón del profeta. Y me mostró Jehová cuatro carpinteros. La palabra hebrea utilizada aquí, charash, designaba a artesanos especializados, trabajadores expertos en madera, metal o piedra. Eran constructores, pero también podían ser destructores cuando la ocasión lo requería. ¿Qué vienen estos a hacer?, preguntó Zacarías, ansioso por entender el propósito de estos misteriosos artífices. La respuesta del ángel reveló la justicia perfecta del plan divino. Estos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Era una ley cósmica en operación. Las mismas fuerzas que Dios había utilizado para disciplinar a su pueblo serían eventualmente juzgadas por sus excesos. Los artífices representaban los instrumentos del juicio divino que actuarían contra los opresores de Israel. No era venganza humana, sino justicia celestial, ejecutándose según los tiempos perfectos de Dios. La identidad específica de estos carpinteros ha sido objeto de debate teológico a través de los siglos. Algunos intérpretes los identifican con líderes políticos que derrocarían a los imperios opresores. Otros ven en ellos fuerzas espirituales que operarían detrás de los eventos históricos. Pero lo importante no era su identidad, sino su función: restaurar el equilibrio de poder según los propósitos divinos. Para Zacarías, esta visión fue profundamente consoladora. Le mostró que Dios no había perdido el control de la historia mundial. Cada imperio que se alzaba, cada rey que se sentaba en su trono, cada decreto que se emitía contra Israel, todo estaba bajo la supervisión del soberano del universo. Y cuando llegara el momento apropiado, la balanza de la justicia se inclinaría a favor del pueblo elegido. La segunda visión también reveló un principio fundamental del gobierno divino. Dios utiliza a menudo instrumentos imperfectos para cumplir sus propósitos perfectos. Las naciones que dispersaron a Israel no actuaron con motivos puros. Fueron movidas por la codicia, el orgullo y la ambición de poder. Sin embargo, Dios incorporó sus acciones malvadas en un plan mayor que eventualmente resultaría en bendición para su pueblo. Esta perspectiva transformó la comprensión de Zacarías sobre las adversidades presentes. Los problemas que enfrentaban en la reconstrucción del templo, la oposición de los samaritanos, las demoras burocráticas del imperio persa, todo formaba parte de un tapiz más grande que Dios estaba tejiendo con hilos de juicio y misericordia. La imagen de los carpinteros trabajando también sugería que la liberación de Israel no vendría como un evento súbito e inexplicable, sino como resultado de procesos históricos específicos. Dios trabajaría a través de circunstancias naturales, decisiones políticas y movimientos sociales para cumplir sus promesas. Los artífices divinos ya estaban preparando sus herramientas. Mientras Zacarías contemplaba la visión que se desvanecía, una certeza creció en su corazón. Ningún poder terrenal podría detener permanentemente el plan de Dios para Israel. Los cuernos que habían dispersado serían eventualmente derribados, y el pueblo elegido experimentaría una restauración que superaría todas sus expectativas previas. Pero antes de que esa restauración final se manifestara, Zacarías necesitaba entender las dimensiones exactas de lo que Dios tenía preparado. Y la tercera visión estaba a punto de revelarle algo que transformaría su concepto de lo que significaba ser el pueblo escogido del Altísimo. La tercera visión transportó a Zacarías a un escenario completamente diferente. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Era una imagen familiar para cualquiera involucrado en construcción o planificación urbana, pero en el contexto profético, este cordel representaba algo infinitamente más significativo que la simple medición de terrenos. El varón con el cordel se movía con propósito definido, y Zacarías, impulsado por curiosidad profética, le preguntó: ¿A dónde vas? La respuesta fue directa y electrizante: a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. No era una medición arqueológica ni un proyecto de restauración urbana común. Era la preparación para una expansión que desafiaría todas las limitaciones previas. Pero antes de que Zacarías pudiera procesar completamente esta información, el ángel que hablaba con él se encontró con otro ángel que traía un mensaje urgente. «Corre, habla a este joven, diciendo: sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella». Era una profecía que rompía todos los paradigmas de seguridad y defensa urbana de la época. En el mundo antiguo, las ciudades sin murallas eran vulnerables, indefensas, destinadas a la conquista por parte de cualquier ejército que decidiera atacarlas. Pero la Jerusalén que Dios tenía en mente sería diferente. Su seguridad no dependería de fortificaciones humanas, sino de protección divina. «Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella». Esta promesa contenía múltiples capas de significado. En el nivel inmediato, se refería a la reconstrucción del templo y la ciudad que estaba a punto de comenzar. Dios garantizaba que no habría limitaciones espaciales para el crecimiento de Jerusalén. La población crecería hasta desbordar cualquier sistema de murallas que pudieran construir. Sería una expansión demográfica bendecida y protegida sobrenaturalmente. Pero la visión trascendía las realidades inmediatas del siglo VI antes de Cristo. Apuntaba hacia una Jerusalén futura que sería el centro no solo de Israel, sino de todas las naciones. Una ciudad que atraería peregrinos de los confines de la tierra, donde la presencia de Dios sería tan manifiesta que las defensas militares serían irrelevantes. Para Zacarías, que había crecido escuchando historias sobre la magnificencia del Templo de Salomón y las murallas de David, esta visión era revolucionaria. Dios estaba prometiendo algo mayor que una restauración, estaba anunciando una transformación que superaría todo lo que Israel había experimentado en su historia dorada. El ángel continuó con una convocatoria que resonó como trompeta en los oídos del profeta. «Ea, ea, huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Escápate, oh Sión, tú que moras con la hija de Babilonia». Era un llamado urgente al remanente que aún permanecía en el exilio, una invitación a participar en la restauración que estaba a punto de manifestarse. Muchos judíos habían decidido permanecer en Babilonia después del decreto de Ciro. Habían establecido negocios prósperos, construido sinagogas, desarrollado comunidades estables. El regreso a Jerusalén implicaba dejar la comodidad conocida por la incertidumbre de la reconstrucción. Pero Dios, a través de Zacarías, les recordaba que su destino no estaba en Babilonia, sino en la tierra prometida. La profecía tomó entonces un giro que estremeció el corazón del joven vidente, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria, me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Era una declaración de guerra espiritual contra todos los poderes que se habían atrevido a tocar al pueblo elegido. La expresión «la niña del ojo» revelaba la intimidad de la relación entre Dios e Israel. Así como el ojo es la parte más sensible y protegida del cuerpo humano, Israel ocupaba un lugar de sensibilidad especial en el corazón divino. Cualquier agresión contra el pueblo elegido era interpretada por Dios como un ataque personal contra él mismo. La promesa que siguió era tanto esperanzadora como terrible. He aquí, yo alzaré mi mano sobre ellas, y serán despojo de sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado. Los opresores de Israel se convertirían en siervos de aquellos a quienes habían esclavizado. Era una reversión completa de la situación presente, una vindicación que glorificaría el nombre de Dios ante todas las naciones. Pero el clímax de la visión llegó con una invitación que trascendía los límites étnicos. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Era una profecía mesiánica disfrazada. El vengo divino apuntaba hacia una manifestación futura de Dios en carne humana, una presencia que no se limitaría al templo, sino que habitaría entre su pueblo de manera permanente. Y esta presencia atraería no solo a Israel, sino a representantes de todas las naciones que buscarían al Dios verdadero. La tercera visión terminó con una promesa que resonaría a través de los siglos. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la Tierra Santa, y escogerá aún a Jerusalén. Era una reafirmación del pacto eterno, una garantía de que los propósitos divinos para Israel no habían sido cancelados, sino diferidos hasta el tiempo perfecto de su cumplimiento. La cuarta visión sumergió a Zacarías en el drama más intenso que había presenciado hasta ese momento. Se encontró transportado al tribunal celestial, donde se desarrollaba un conflicto que determinaría el destino espiritual de la nación. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Josué, el sumo sacerdote, era una figura bien conocida para Zacarías. Había regresado del exilio junto con Zorobabel y había liderado la restauración del altar y los sacrificios en Jerusalén. Era un hombre piadoso, comprometido con la reconstrucción del templo, respetado por el pueblo. Pero en la visión profética, Zacarías lo vio desde una perspectiva completamente diferente, como representante de una nación que necesitaba desesperadamente limpieza espiritual. La escena era judicial. Josué estaba de pie en el lugar del acusado, mientras Satanás ocupaba la posición tradicional del fiscal. En el sistema legal hebreo, el acusador se colocaba a la derecha del reo para presentar los cargos en su contra, y Satanás, cuyo nombre significa literalmente «el acusador», estaba cumpliendo exactamente esa función. ¿Cuáles eran las acusaciones? La Biblia no las especifica, pero no era difícil imaginarlas. Israel había pecado gravemente antes del exilio. Habían adorado ídolos, quebrantado el pacto, ignorado a los profetas, corrompido la justicia. Aunque habían regresado del cautiverio con aparente arrepentimiento, ¿era genuino su cambio? ¿Merecían realmente la restauración que Dios había prometido? Satanás tenía evidencias. Podía señalar la lentitud en la reconstrucción del templo, la facilidad con que el pueblo se había desanimado ante la oposición, su tendencia a priorizar sus propias casas sobre la casa de Dios. Desde una perspectiva puramente legal, las acusaciones tenían fundamento. Israel no merecía misericordia. Pero entonces Jehová intervino con una declaración que cambió completamente el curso del juicio. Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Era una reprimenda divina que silenciaba todas las acusaciones satánicas. La metáfora del tizón era poderosa y conmovedora. Un tizón es un pedazo de madera que ha sido parcialmente consumido por el fuego, pero que aún conserva brasas encendidas. Israel había pasado por el fuego del juicio en Babilonia, había sido casi consumido por el castigo divino, pero había sido arrebatado del incendio antes de su destrucción total. Era un remanente salvado por gracia, no por mérito. La condición física de Josué en la visión reflejaba exactamente esta realidad. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Sus ropas no eran las vestimentas ceremoniales del sumo sacerdote, bordadas en oro y púrpura, sino harapos que hablaban de pecado, fracaso y degradación espiritual. Pero lo que siguió fue una demostración del poder transformador de la gracia divina. El ángel de Jehová dio órdenes a sus asistentes: «Quitadle esas vestiduras viles», y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Era más que un cambio de vestimenta, era una transformación completa de estatus espiritual. El pecado no solo era perdonado sino removido, no solo cubierto sino quitado completamente. Y en su lugar, Josué recibía ropas de gala que hablaban de justicia imputada, de santidad otorgada, de aceptación divina. Zacarías, movido por el Espíritu, intervino en la visión: «Pongan mitra limpia sobre su cabeza». Era la corona sacerdotal, el símbolo de la autoridad para ministrar en el lugar santo. Su colocación sobre la cabeza de Josué simbolizaba la restauración completa, no solo del individuo, sino del sacerdocio entero. Pero la visión no terminó con la transformación de Josué. El ángel de Jehová le dirigió una solemne amonestación. Así dice Jehová de los ejércitos: «Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar». Era una promesa condicional que establecía los términos para la continuidad de la bendición. La gracia divina había restaurado a Josué, pero su futuro dependía de su fidelidad continua. Tendría autoridad sobre el templo y acceso a los atrios celestiales, pero solo mientras permaneciera obediente a los mandamientos divinos. Entonces vino la profecía que conectó esta visión con el plan mesiánico. «Escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo». Era una referencia directa al Mesías, quien vendría como el sumo sacerdote perfecto, sin necesidad de transformación, porque sería eternamente puro. La visión terminó con una promesa que hizo arder el corazón de Zacarías: «Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta piedra única hay siete ojos, he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día». Era una referencia profética a la obra expiatoria del Mesías, quien en un solo día, en una sola ofrenda, quitaría para siempre el pecado no solo de Israel, sino de toda la humanidad. El tribunal celestial había fallado a favor del pueblo elegido, no por sus méritos, sino por la obra futura del Redentor prometido. La quinta visión trasladó a Zacarías de la sala de juicio celestial a la sala del trono divino, donde contempló uno de los símbolos más ricos y complejos de toda la profecía bíblica. «Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él». Era una imagen que evocaba inmediatamente el candelabro del tabernáculo y del templo de Salomón, pero con diferencias significativas que capturaron la atención del profeta. Este candelabro tenía un sistema de alimentación automático, un depósito de aceite en la parte superior, conectado por tubos a cada una de las siete lámparas. Era un diseño que garantizaba luz continua sin intervención humana. Pero el elemento más intrigante de la visión eran los dos olivos que flanqueaban el candelabro, y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Estos árboles no eran decorativos, tenían una función específica que Zacarías aún no comprendía, pero que se revelaría como fundamental para el mensaje profético. La perplejidad del profeta era evidente. «Entonces hablé, y dije al ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío?». Era una pregunta que brotaba no solo de curiosidad, sino de una necesidad profunda de entender el significado de símbolos tan cargados de contenido espiritual. La respuesta del ángel fue inicialmente evasiva: «¿No sabes qué es esto?». Cuando Zacarías confesó su ignorancia, el ángel procedió a dar una explicación que se enfocaría no tanto en los detalles del candelabro, sino en el mensaje central que representaba. Pero antes de revelar ese mensaje, había una aplicación específica que debía ser entregada. Entonces respondió y me habló diciendo: «Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos». Era una declaración que cortó directamente al corazón de la situación presente. Zorobabel, el gobernador de Judá y descendiente de David, enfrentaba obstáculos aparentemente insuperables en la reconstrucción del templo. Los desafíos eran múltiples y desalentadores. La oposición samaritana había logrado paralizar la obra durante 15 años. Los recursos económicos eran limitados. El pueblo estaba desanimado. Las autoridades persas mostraban cautela ante cualquier proyecto que pudiera generar conflictos regionales. Desde una perspectiva humana, la situación requería ejércitos para intimidar a los oponentes y fuerza política para impulsar la construcción. Pero Dios tenía un plan diferente. La obra no se completaría mediante estrategias militares o maniobras políticas, sino por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Era una promesa que transformaba completamente la ecuación del éxito. Los recursos humanos eran irrelevantes cuando el cielo decidía intervenir. La profecía continuó con una imagen que encendió llamas de esperanza en el corazón de Zacarías. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Y él sacará la primera piedra con aclamaciones de «Gracia, gracia a ella». El gran monte representaba todos los obstáculos que se alzaban contra la reconstrucción del templo. Parecían imponentes, inmovibles, imposibles de superar. Pero ante el poder del Espíritu Divino, se convertirían en llanura. La referencia a la primera piedra era particularmente significativa. En la construcción del Templo de Salomón, la colocación de la primera piedra había sido un evento celebrado con gran pompa y ceremonia. Ahora, Dios prometía que Zorobabel tendría el honor de colocar la piedra angular del segundo templo en medio de aclamaciones que reconocerían que todo era producto de la gracia divina. Vino entonces una confirmación profética que garantizaba el cumplimiento de la promesa. Vino más a mí palabra de Jehová, diciendo: «Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros». Era una profecía específica y verificable. Zorobabel no solo iniciaría la reconstrucción, sino que la completaría. Y cuando eso sucediera, sería una validación irrefutable de la autenticidad del ministerio profético de Zacarías. Dios estaba poniendo su reputación en juego a través de una promesa que se cumpliría en el futuro inmediato. Pero había un elemento en la profecía que requería explicación adicional, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Era una referencia a quienes se habían desanimado porque los nuevos cimientos parecían insignificantes comparados con la magnificencia del primer templo. En Esdras, capítulo 3, se registra que cuando se pusieron los cimientos del segundo templo, los ancianos que habían visto el primer templo lloraron en voz alta porque la nueva estructura parecía inferior en comparación. Pero Dios les recordaba que Él valora la fidelidad en lo pequeño tanto como en lo grande. Los comienzos humildes no deben ser menospreciados cuando están respaldados por propósitos divinos. La explicación de los siete ojos agregó una dimensión cósmica a la profecía. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Era una referencia a la omnisciencia divina que supervisa todos los eventos terrestres. El candelabro con sus siete lámparas representaba la presencia vigilante de Dios que garantizaba el éxito de su obra. Finalmente, Zacarías recibió la explicación de los dos olivos que había estado esperando. Entonces hablé y le dije: «¿Qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda?». Hablé otra vez y le dije: «¿Qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro?». La respuesta del ángel fue concisa pero profunda: «Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra». Los dos olivos representaban a Zorobabel y Josué, el líder civil y el líder religioso, ambos ungidos por Dios para la reconstrucción no solo del templo, sino de la nación entera. El aceite que fluía de los olivos al candelabro simbolizaba la unción del Espíritu Santo que capacitaría a estos líderes para cumplir su misión. No dependían de sabiduría humana ni de recursos materiales, sino del poder sobrenatural que fluía directamente del trono de Dios hacia sus vidas y ministerios. Las visiones sexta y séptima llegaron como un díptico profético que reveló la dimensión moral del plan de restauración divino. No bastaba con reconstruir el templo y reorganizar la nación. Era necesario establecer justicia y pureza en una tierra que había sido contaminada por siglos de pecado y rebelión. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Era una imagen extraordinaria que capturó inmediatamente la atención de Zacarías. Los rollos eran los medios normales para preservar textos escritos, pero este volaba por los aires con propósito divino. Sus dimensiones eran impresionantes. Su longitud es de 20 codos y su anchura de 10 codos. El tamaño del rollo no era casual. 20 codos de largo por 10 de ancho correspondían exactamente a las dimensiones del lugar santo en el tabernáculo y el templo. Era una conexión deliberada que vinculaba el contenido del rollo con la santidad requerida para habitar en la presencia divina. La explicación del ángel reveló la naturaleza judicial del rollo. Esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta será destruido, según lo que está en un lado del rollo, y todo aquel que jura falsamente será destruido según lo que está en el otro lado del rollo. El rollo contenía maldiciones específicas contra dos pecados fundamentales, el hurto y el perjurio. Estos no eran crímenes seleccionados al azar, sino violaciones que representaban las dos tablas de la ley mosaica. El hurto violaba los mandamientos relacionados con el prójimo, mientras que el juramento falso violaba los mandamientos relacionados con Dios. Era significativo que estas maldiciones salieran sobre la faz de toda la tierra. No se limitaban a Israel, sino que alcanzaban a todas las naciones. El juicio divino no conocía fronteras geográficas ni distinciones étnicas. La justicia de Dios demandaba rectitud en todas partes, no solo en la tierra prometida. La profecía continuó con una descripción del poder destructivo de estas maldiciones. «Yo la he hecho salir», dice Jehová de los ejércitos, «y vendrá a la casa del ladrón», y a la casa del que jura falsamente por mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderos y sus piedras. Era una destrucción total y permanente. No se trataba de un castigo temporal, sino de una sentencia que permanecía activa hasta cumplir completamente su propósito. Las casas de los malvados serían consumidas desde adentro, como si la maldición fuera un fuego sobrenatural que devorara todo lo que encontrara a su paso. Para Zacarías, esta visión tenía implicaciones inmediatas para la comunidad restaurada. Algunos de los que habían regresado del exilio traían consigo hábitos corruptos adquiridos en Babilonia. Había quienes se enriquecían mediante prácticas comerciales deshonestas, otros que juraban falsamente para ganar ventajas legales. El rollo volador era una advertencia divina de que tales comportamientos no serían tolerados en la Nueva Jerusalén. Sin pausa, Zacarías fue transportado a la séptima visión. Salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, «Alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale». Y dije, «¿Qué es?». Y él dijo, «Este es un efa que sale». Además dijo, «Esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra». El efa era una medida estándar para granos y otros productos secos, equivalente aproximadamente a 22 litros. Ver un efa volando por los aires era tan inusual como el rollo de la visión anterior. Pero este efa contenía algo mucho más siniestro que grano, contenía la personificación de la maldad. Y he aquí, levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa, y él dijo, «Esta es la maldad». Era una imagen poderosa que presentaba la iniquidad como una entidad personal, activa y peligrosa. La mujer no representaba el género femenino, sino el principio de seducción y corrupción que caracteriza al pecado. La tapa de plomo era significativa. El plomo era el metal más pesado conocido en la antigüedad, utilizado para sellar contenedores que requerían máxima seguridad. La maldad estaba aprisionada, controlada, impedida de escapar por medios humanos. Pero entonces apareció un elemento que transformó completamente la escena. Y he aquí que salían dos mujeres, y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Las dos mujeres con alas de cigüeña representaban agentes divinos encargados de transportar la maldad lejos de la Tierra Santa. Las cigüeñas eran aves migratorias conocidas por sus largos viajes, capaces de cargar cargas pesadas a grandes distancias. Era la imagen perfecta para el trabajo que debían realizar. Entonces dije al ángel que hablaba conmigo, «¿A dónde llevan el efa?». Y él me respondió, para edificarle casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada la pondrán sobre su base. Sinar era el nombre bíblico para Babilonia, la tierra donde se había originado la rebelión humana en la Torre de Babel. Era apropiado que la maldad fuera devuelta a su lugar de origen, donde tendría su templo y su base permanente. Esto simbolizaba la separación completa entre el reino de Dios y el reino del mal. Para Zacarías, estas visiones gemelas revelaron que la restauración de Israel no era solo un proyecto arquitectónico o político, sino una purificación moral radical. Dios no solo reconstruiría el templo y la ciudad, removería la maldad en medio del pueblo y establecería un estándar de justicia que sería vigilado sobrenaturalmente. El rollo volador garantizaba que la justicia divina alcanzaría a todos los transgresores, sin importar cuán secretos fueran sus crímenes. El efa transportado a Babilonia aseguraba que la maldad sistemática no tendría lugar en la Nueva Jerusalén. Era una doble garantía de santidad que preparaba el camino para manifestaciones aún mayores del poder divino. La octava y última visión nocturna llevó a Zacarías a contemplar la dimensión cósmica del gobierno divino sobre las naciones. Fue una revelación que sintetizó todas las visiones anteriores y las proyectó hacia un cumplimiento que abarcaría toda la historia humana hasta su consumación final. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí cuatro carros que salían de entre dos montes, y aquellos montes eran de bronce. Era una escena majestuosa que evocaba inmediatamente el palacio celestial desde donde Dios gobierna el universo. Los montes de bronce representaban la solidez y permanencia del trono divino, inmutable ante las fluctuaciones de los imperios terrestres. Los carros no eran vehículos de transporte común, sino instrumentos de guerra celestial, cada uno tirado por caballos de diferentes colores que simbolizaban aspectos específicos del juicio divino. En el primer carro había caballos alazanes, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados. Los colores no eran decorativos sino proféticos. El alazán tradicionalmente simbolizaba guerra y derramamiento de sangre, el negro representaba hambre, carestía y muerte, el blanco hablaba de victoria y conquista. Los overos rucios combinaban múltiples colores, sugiriendo juicios complejos que incluirían diversos elementos de castigo divino. Zacarías, ya familiarizado con el protocolo de las visiones, preguntó inmediatamente: «¿Qué son estos, señor mío?». La respuesta del ángel conectó esta visión directamente con la primera. «Estos son los cuatro vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra». Era una referencia a los agentes celestiales que había visto en la primera visión como jinetes que recorrían la tierra. Ahora aparecían en su forma más poderosa, como ejecutores del juicio divino sobre las naciones que habían oprimido al pueblo elegido. Habían completado su misión de reconocimiento y regresaban con órdenes de ejecutar sentencia. Los caballos negros que están en él salen hacia la tierra del norte, y los blancos salen tras ellos, y los overos salen hacia la tierra del sur. Era una distribución estratégica que cubría todas las direcciones desde donde habían venido las amenazas contra Israel. El norte representaba a Siria y Babilonia, el sur señalaba hacia Egipto y Etiopía. Curiosamente, no se mencionaba destino específico para los caballos alazanes. Algunos intérpretes sugieren que permanecían en reserva para juicios futuros. Otros proponen que su misión era tan terrible que no podía ser revelada explícitamente. Lo cierto es que su presencia en la visión indicaba que la ira divina tenía múltiples manifestaciones preparadas. Y los rucios salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo: «Id, recorred la tierra», y recorrieron la tierra. Esta descripción sugería una impaciencia divina por ejecutar justicia. Los caballos rucios, que combinaban múltiples colores, representaban juicios complejos que requerían supervisión especial. Entonces vino la declaración que hizo arder el corazón profético de Zacarías. Luego me gritó y me habló diciendo: «Mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte». Era una afirmación de que la ira divina contra Babilonia había sido satisfecha mediante el juicio ejecutado por los carros celestiales. Esta declaración tenía implicaciones históricas inmediatas. Babilonia, que había destruido Jerusalén y llevado cautivo al pueblo de Dios, estaba experimentando el cumplimiento de todas las profecías de juicio pronunciadas en su contra. El imperio que parecía invencible se desmoronaba bajo el peso de su propia corrupción y los golpes de sus enemigos. Pero la visión de los carros también apuntaba hacia realidades escatológicas. Los cuatro vientos celestiales seguirían operando a lo largo de la historia, ejecutando los juicios divinos sobre las naciones que se alzaran contra los propósitos de Dios. Era una garantía de que la justicia divina no era un evento aislado, sino un principio permanente del gobierno celestial. Para Zacarías, esta última visión nocturna completó un ciclo de revelación que había transformado completamente su comprensión del mundo. Había visto que Dios no era un observador pasivo de los eventos humanos, sino el director activo de la historia. Los imperios se alzaban y caían según sus decretos, las naciones prosperaban o sufrían según su relación con Israel, y todos los eventos aparentemente casuales formaban parte de un plan maestro que culminaría en la gloria del pueblo elegido. Las ocho visiones nocturnas habían revelado el pasado, presente y futuro desde la perspectiva celestial. Zacarías había visto jinetes que recorrían la tierra, cuernos que dispersaban y artífices que los derribaban, un cordel que medía una Jerusalén sin límites, un sumo sacerdote transformado por gracia, un candelabro alimentado sobrenaturalmente, rollos que ejecutaban justicia, maldad transportada lejos y carros que pacificaban la ira divina. Era un panorama completo que preparaba al profeta para la siguiente fase de su ministerio. Las coronas proféticas que simbolizarían la unión definitiva entre los poderes civil y religioso en la persona del Mesías prometido. Las visiones nocturnas habían terminado, pero la palabra profética continuaba fluyendo a través de Zacarías con intensidad creciente. El día siguiente al ciclo de revelaciones, una nueva instrucción divina llegó que transformaría simbolismo profético en acción dramática. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Toma de los del cautiverio a Geldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia, y vendrás tú en aquel día, y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Era una convocatoria específica que involucraba a individuos reales en un evento profético de trascendencia eterna. Los tres hombres mencionados habían regresado recientemente de Babilonia, probablemente trayendo ofrendas y donativos para la reconstrucción del templo. Sus nombres no eran casuales. Geldai significaba duradero, Tobías, Jehová es bueno, y Jedaías, Jehová conoce. Era como si Dios hubiera seleccionado representantes cuyos nombres proclamaran verdades sobre su carácter y propósitos. La casa de Josías, hijo de Sofonías, servía como punto de encuentro, posiblemente porque era un lugar donde se hospedaban los visitantes que llegaban con ofrendas para el templo. Josías, cuyo nombre significaba Jehová sana, proporcionaría el escenario para una ceremonia que sanaría la división histórica entre los poderes civil y religioso en Israel. Tomarás pues plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Era una instrucción que desafió todas las tradiciones precedentes. Los sumos sacerdotes usaban mitras, no coronas. Las coronas eran símbolos de autoridad real, reservadas para los descendientes de David. Colocar una corona sobre la cabeza de un sacerdote era crear un precedente profético sin paralelo en la historia de Israel. El uso del plural coronas en el texto hebreo sugiere que no era una sola diadema, sino múltiples coronas que simbolizaban diferentes aspectos de la autoridad mesiánica. Era como si Dios estuviera coronando a Josué con todas las dignidades que convergirían en el Mesías futuro: rey, sacerdote, profeta y juez. Pero la ceremonia de coronación iba acompañada de una profecía que reveló su verdadero significado. Y le hablarás diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: He aquí el varón, cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. El título renuevo era mesiánico por excelencia. Isaías había profetizado sobre el renuevo del tronco de Isaí. Jeremías había hablado del renuevo justo de David. Era una referencia al Mesías que surgiría del linaje aparentemente cortado de la dinastía davídica para restaurar el reino a Israel. La profecía continuó con detalles que expandieron la visión mesiánica. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su diestra, y consejo de paz habrá entre ambos. Era una descripción de la unión perfecta entre las funciones real y sacerdotal que había estado dividida desde los días de Moisés y Aarón. David había sido rey pero no sacerdote, Aarón había sido sacerdote pero no rey. Solo en el Mesías convergerían ambas dignidades en perfecta armonía. La referencia al templo que el renuevo edificaría apuntaba más allá del segundo templo que Zorobabel estaba construyendo. Sería un templo espiritual, universal, donde todas las naciones encontrarían lugar de adoración, y este constructor del templo final llevará gloria, una expresión que en hebreo sugiere tanto portar gloria como ser glorificado. Y se sentará y dominará en su trono, establecía la autoridad real del Mesías, pero habrá sacerdote a su diestra, presentaba un misterio teológico. ¿Cómo podía haber un sacerdote a la diestra de quien era simultáneamente rey y sacerdote? La respuesta apuntaba hacia la naturaleza compleja de la persona mesiánica, que sería tanto humana como divina, capaz de ejercer múltiples funciones simultáneamente. Y consejo de paz habrá entre ambos, sugería una armonía perfecta entre los aspectos civil y religioso del gobierno mesiánico. No habría conflicto entre justicia y misericordia, entre ley y gracia, entre juicio y salvación. Todo estaría perfectamente integrado en la persona del renuevo. La profecía tomó entonces una dimensión que anticipaba la extensión global del reino mesiánico, y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. No serían solo judíos quienes participarían en la construcción del templo espiritual, sino representantes de todas las naciones que reconocerían al Mesías como su rey y sacerdote. El capítulo terminó con una declaración que conectó toda la profecía con la obediencia presente. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros, y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios.